Hola, Lina, ¿qué hay de tu vida?
Súper bien, aplicando para un trabajo en una multinacional.
No, yo ni siquiera he podido estudiar.
No te preocupes, yo estudié en la Corporación Universitaria Republicana. Facilidades de pago que ni te imaginas. Llama al 286-2384. Recuerda, 286-2384. Las inscripciones están abiertas. Esta es tu oportunidad.
La Corporación Universitaria Republicana, en compañía de su Facultad de Trabajo Social, les dan la bienvenida a este espacio llamado Trabajo Social Sin Fronteras. Recuerden que este espacio se hace gracias a la colaboración de la Facultad de Trabajo Social, que con sus docentes e invitados pues hablamos acerca de estos temas. Para el día de hoy estaremos hablando acerca de las metodologías y las terapias integrativas dentro de un tema general que hemos decidido manejar para este semestre, que tiene que ver con las múltiples miradas en intervención en familia. Y pues esperamos que disfruten de este espacio. Le damos la bienvenida entonces a la doctora Olga Lucía Romero. Ya es trabajadora social, especialista en gerencia social con maestría en intervención en sistemas humanos y docente, por supuesto, de nuestra Facultad de Trabajo Social de la Corporación Universitaria Republicana. Y ella pues nos estará presentando también a nuestra invitada especial. Profesora Olga Lucía, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos.
Buenas tardes, buenas tardes a todas las personas que nos están acompañando en vivo, en directo o también diferido, que nos escucharán próximamente en nuestro encuentro el día de hoy. Estamos muy emocionados como facultad, como desde la Facultad de Trabajo Social, de tener la posibilidad de conversar sobre este tema. Tenemos una súper invitada el día de hoy. Espero que se estén conectando, que se sigan conectando, porque vamos a hablar de un tema muy, digamos, muy innovador, con una mirada mucho muy puesta en un escenario que de pronto los trabajadores sociales no la tenemos como tan cerca, no tenemos tanta posibilidad, digamos, de mirarnos desde una forma mucho más amplia. Bienvenida, profesora Viviana.
Bueno, muchas gracias, profesora Olga, y un saludo muy especial. Gracias por esta invitación, un saludo muy especial a la Corporación Universitaria Republicana, a este programa de Trabajo Social Sin Fronteras, por supuesto, al programa de Trabajo Social que ustedes lideran con tanta fuerza en Bogotá y en el país. Bueno, pues aquí estamos con una sonrisa gigante y con un abrazo a todos, todas las personas que nos están escuchando desde las diferentes páginas de internet y las redes sociales, aprovechando cada encuentro que ustedes gentilmente realizan cada semana, ¿no? Para que nuestros trabajadores sociales, pero también otras profesiones, tengan el acercamiento a estas múltiples miradas, precisamente de intervención y de atención a las familias colombianas.
Muy generosa tu participación, tu aceptación por acompañarnos en este espacio. Y digamos que como tenemos tanta expectativa de escucharte, de saber quién eres, yo te voy a tratar de presentar. Si tú crees que vale la pena que me complementes alguna cosa, me cuentas. Entonces, pues, Viviana Chiquillo, trabajadora social, colega nuestra, tiene una experiencia, digamos, gigante en unos temas súper importantes y significativos, y podríamos decir también que es la pionera de una serie de metodologías que ahorita nos vas a contar un poco cómo las integras, por qué y cuál es la importancia de la articulación con el trabajo social. Eres doctora en Estudios Internacionales de Paz y Conflicto y Desarrollo, maestría en Desarrollo Educativo y Social, maestría en Reiki, especialista en bioneuroemoción, trabajadora social, investigadora, sé que también lo eres, en el marco de la docencia universitaria, y también tienes muchas cosas para hablarnos de energía y de emoción. Entonces, pues son temas que son de verdad muy bonitos, muy innovadores y además muy apasionantes para pensarnos el trabajo social desde otras miradas y desde otras metodologías. No sé si ahí quieres complementar algo más en relación con tu experiencia, profe Viviana.
Bueno, pues no, gracias. Creo que igual muy generosa esa presentación. A veces suena un poco antipático decir tantas cosas que hemos hecho, pero bueno, también es bonito compartirles como trabajadores sociales y con esta apuesta de país y en el tema a nivel personal, a nivel de los colectivos, pues todo lo que hacemos los trabajadores sociales para mejorar y para poder aportar realmente, ¿no?, en este mundo local y global.
Claro, por supuesto que esa experiencia y esa trayectoria, tanto de formación como en tu ejercicio profesional como trabajadora social, es el resultado de lo que nos vas parte, el resultado de lo que nos vas a compartir hoy, de lo que vamos a conversar, que vamos a hablar básicamente, como se denominó el encuentro de hoy, metodologías integrativas. Entonces, para entrar ya como en el tema, porque tenemos muchas ganas de entender, de comprender y de preguntarte, seguramente porque nuestras personas que pueden estar conectadas en este momento pueden empezar a hacer preguntas y luego Arley en algún momento nos las compartirá para tener ese espacio de interactuar con con nuestras personas que están conectadas y vinculadas a a nuestro ejercicio aquí de conversación. Profe Viviana, ¿cómo nace eso? ¿Qué es eso de las metodologías integradas, integrativas? ¿Cómo se pronuncia eso? ¿Cómo es eso? ¿Y por qué es tan novedoso además, no? Cuéntanos un poquito dónde salió eso.
Bueno, muy bien. Pues les cuento que el término como tal de metodologías integrativas no existía, ¿sí? Tal vez se encontraba en procesos de psicología alternando dos terapias particulares de atención, pero metodologías integrativas surge como una propuesta en donde se identifica la articulación de prácticas artísticas. Sí, específicamente prácticas artísticas de diferentes líneas, danza, teatro, música, pintura, escultura, con diferentes formas terapéuticas alternativas para poder sanar diferentes situaciones que sufrimos los seres humanos en diferentes momentos y ante situaciones de violencia. En el país, realmente, se conocen más que metodologías integrativas como prácticas que se realizan o se ejecutan para sanar o para coadyuvar el proceso de sanación o un tratamiento específico de atención o de acompañamiento psicosocial o de atención y acompañamiento médico, ¿no? Finalmente, estas son metodologías que permiten intervenir. Sí, que permiten desde el lenguaje de los trabajadores sociales, que permiten intervenir en procesos de sanación de diferentes personas que han vivido o colectivos que han vivido procesos de violencias. Y de violencias hablamos, por ejemplo, violencias como el conflicto armado colombiano, que ha durado más de 50 años en el país, y aunque hemos firmado el acuerdo, pues siguen muchos elementos y las víctimas en el país, estamos hablando de más de 9 millones de personas, que requieren y seguirán requiriendo un proceso de acompañamiento. ¿Y qué mejor que articular diferentes formas de atención, de acompañar, de persuadir, de poder integrar procesos? ¿Por qué metodologías integrativas? Porque como no hablamos solamente de una forma de actuar, de una forma de intervenir para coadyuvar el proceso de sanación, ¿cierto? Lo que se hace es que se juntan varias formas. Al juntar varias formas de trabajar con las comunidades, con las familias, con los individuos, esto permite que se denomine integrativa. ¿Sí? Pero ¿qué es lo importante? Que no son solamente lo artístico o solamente lo terapéutico alternativo. No. ¿Qué es lo ideal acá? Que se combinan más de tres formas, tanto de prácticas artísticas como de procesos, digamos, en salud holística o alternativa. Es decir, podemos combinar, por ejemplo, danza, música y teatro, ¿sí? Con procesos como mandala terapéutica, masaje terapéutico y yoga, por ejemplo, ¿sí? El conjunto de esas tres y tres, en versión de tres cada una, que hacen que ocurran unos efectos particulares en cada una de las personas o colectivos que hacen parte del proceso. Entonces, esta práctica consuetudinaria, ¿cierto? De alguna manera permanente, que acompaña a las organizaciones o a las personas que han sido víctimas de diferentes situaciones, bueno, victimizantes, no necesariamente del conflicto, hace que ocurran unos efectos. Y esos efectos son por esto que se denomina metodologías integrativas. Ahora, también hay un tema, y profesora Olga, que lo mirábamos, es el tema de las terapias, ¿no? Las terapias integrativas. Hay organizaciones o hay espacios que se dedican a desarrollar varios tipos de terapias. Las juntan, ¿cierto? Y actúan con esto. Aquí lo ideal son las metodologías integrativas, porque no necesariamente todo proceso es terapéutico, Sí, si hablamos del trabajo social, pues los trabajadores sociales no necesariamente somos terapeutas, pero sí intervenimos y trabajamos todo el tiempo con las personas, con los colectivos, las familias, las comunidades. ¿Y qué mejor que tener otras posibilidades de intervenir para optimizar los procesos que tenemos con las poblaciones, vulnerables o no tan vulnerables, pero en los diferentes escenarios en que los trabajadores sociales, hombres y mujeres, actuamos?
Se puede decir, yo escuchándote estaba pensando acá que digamos que lo que el quehacer profesional, digamos, de base de un trabajador social, pues lo tenemos perfectamente claro en el marco de las poblaciones, pues que tú nos estás planteando. Cuando yo te oigo, yo creo que los oyentes y las personas que están conectadas de pronto se pueden estar preguntando, seguramente esto que nos está contando la profesora Viviana permite ampliar las oportunidades, ampliar las miradas y ampliar, digamos, las fronteras en el marco de nuestra intervención con la población. Entonces ahí me surge otra inquietud, o sea, ¿se podría entender, profe Viviana, que estas metodologías integrativas o terapéuticas, como tú muy bien lo mencionas, que puede ser una o la otra, son pertinentes para hacer el abordaje en el marco de cualquier población y cualquier problema social, o hay unas particularidades ahí?
Bueno, podríamos abordar diferentes situaciones y problemáticas con las que nos encontremos, dependiendo desde dónde lo anotemos. Cuando hablamos de metodología, por ejemplo, lo podríamos trabajar en problemáticas, en diferentes tipos de problemáticas sociales, con jóvenes, con niños y niñas, con adultos, con personas mayores, ¿cierto? Pero particularmente con situaciones que tengan que ver con vínculos sociales, con proyecto de vida, con temas donde el dolor y digamos el dolor de las víctimas, que es muy particular, donde podemos medir un poco la intensidad de ese dolor y donde nosotros como tal actuamos, donde requerimos unos apoyos y no solamente solitos y solitas, sino los equipos mayores. Cuando estamos hablando de patologías que ya son declaradas clínicas, ¿cierto? Entonces, ahí digamos que eso ya es mucho más del acervo de cierto tipo de profesionales. Estamos hablando de esquizofrenias, neurosis, ya que realmente son de un trabajo mucho más colectivo. Hasta allá hay una parte de nuestra intervención, pero no total, ¿cierto? Uh-huh. Con las metodologías integrativas podemos generar procesos muy interesantes. Por ejemplo, si hablamos desde el contexto del trabajo social, no solamente en el consultorio, podemos trabajar un proceso de alistamiento de escenarios. ¿Cómo es eso? Si vamos a trabajar con población que ha sido, por ejemplo, que ha sido infractores, que son agresores, por ejemplo, presuntos agresores, lo que hacemos, y si vamos a desarrollar un taller con ellos, podemos preparar el espacio para que las personas cuando ingresen a ese taller o a ese encuentro estén mucho más tranquilas. ¿Y eso qué requiere? Disponer el espacio de una manera especial. Disponer el color, por ejemplo, de las cosas que tenemos alrededor. Disponer el olor del lugar, porque eso prepara al ser humano para recibir de una manera distinta el saber o lo que va a pasar, ¿cierto? Si a mí me dijeran, usted tiene que hacer un taller porque usted, bueno, no como trabajadora social, sino estuviera al otro lado, porque usted es agresor o agresora, yo no voy a ir a gusto. Uh-huh. Y el trabajador social que está al otro lado, tampoco es fácil poder trabajar con todas esas personas que no quieren estar allí, pero que lo hacen como un requisito. Entonces, ¿qué podemos hacer? Por un lado, preparar el escenario. Y eso significa, les decía, el color. Cada color tiene un significado y tiene una potencia muy grande en diferentes espacios. Dos, preparamos la disposición. ¿Cómo ubicamos las sillas? ¿Dónde nos colocamos? ¿En qué sentido del salón? ¿La luz, la iluminación? Eso es muy importante. Pero también cuando les hablaba del olor, hablamos, por ejemplo, de esencias o florales, diferentes tipos de esencias, de olores, que van a permitir que cuando la persona se siente al frente tuyo y tú con ellos, o tú con ellos, ¿cierto?, en círculo, podamos trabajar de una manera por lo menos más tranquila, la persona esté más dispuesta, así no haya absolutamente muchos cambios, pero por lo menos que haya una disposición a escuchar, una disposición a compartir, una disposición a entablar una relación dialógica con los otros y las otras. Claro, esto no es mágico y no de una vez se logra, pero vamos generando procesos. Eso para nuestros usuarios y participantes. Pero si hablamos de nosotros como profesionales, es muy importante que nos preparemos para diferentes contextos. No es fácil llegar a un escenario donde las personas han sido víctimas, donde son víctimas de violencia intrafamiliar, de violencia basada en género, ¿cierto? Donde has pasado por fenómenos muy duros de vulnerabilidad. Entonces, ¿qué hacemos como profesionales? Nos preparamos también para ello. ¿Y las metodologías que nos sirven? ¿Para prepararnos en qué sentido? ¿Cómo vamos a poder enfrentar y afrontar 20 historias, 30 historias, que no es sencillo? ¿Cómo podemos, ante tanto dolor, tener siempre la objetividad y no engancharnos? No porque no debamos hacerlo, sino porque realmente son tantos casos que necesitamos estar muy tranquilos y tranquilas para poder escuchar adecuadamente, escucha activa, para poder observar, para poder leer contextos de manera distinta, sin que nos saque tanto de casillas, digamos, esos fenómenos que son propios del quehacer nuestro, pero que requerimos tener una calma, por un lado, agudizar nuestros sentidos, pero también saber que esto que trabajamos debe estar allí en el trabajo y no llevárnoslo a la casa. Muchos de nosotros nos llevamos el dolor a nuestras casas, la tristeza a nuestras casas, y desafortunadamente son nuestras parejas, nuestros hijos, nuestros familiares, que a veces deben soportar también cómo llegamos. Llegamos cansados, llegamos de mal genio, llegamos en una actitud no tan bonita a veces. Pero eso, en nosotros como profesionales y nosotras, si no vamos cuidándonos, vamos a terminar con los problemas de salud mental muy complicados. Y si nosotros no nos cuidamos, ¿cómo podemos ayudar a otros y a otras? Por tanto, también eso es muy importante para nuestro proceso personal. En esto yo trabajo un tema que dentro de esas terapias y metodologías integrativas, que es el Reiki, por ejemplo, ¿no? Energía universal, a través de nuestras manos, apoyamos ese proceso también de sanación. Y lo que pasa con esto es que, por ejemplo, aprendemos a hacernos baños secos. ¿Baños secos qué significa? ¿Cómo manejamos nuestra energía frente al otro? Pero también, si nos llegan muchos casos de dolor, ¿cómo lo sabemos manejar sin que realmente esa energía nos traspase? La energía es todo, todo se mueve, todo es energía lo que tenemos alrededor. Esto para algunos de nosotros puede sonar muy extraño, ¿no? Porque como así que el trabajo social con estos temas, pero hace parte de algo que hoy es fundamental para los profesionales, en este y en todos los países, y es el autocuidado. El autocuidado para que podamos estar bien con nosotros, bien con nuestras familias, bien con el entorno, y por supuesto, hagamos un trabajo profesional y muy bueno cada vez, ¿sí? Entonces, en esa medida, varios de esos elementos que se aprenden en las metodologías nos van a ayudar a hacer mucho mejor el trabajo, a poder colaborar realmente en nuestros procesos de gestión, de identificación de recursos que tiene cada una de las personas, de las familias, de las comunidades. Porque es muy importante que actuemos, pero que dejemos las herramientas. Estas metodologías permiten instalar y también identificar recursos y herramientas que tienen los grupos poblacionales, nuestras familias, y que a veces no las conocen. ¿Por qué no las conocen? Porque no han destapado esa caja maravillosa de Pandora que tenemos todos. Todos tenemos talentos, todos tenemos dones, todos tenemos muchas posibilidades, pero a veces no encontramos la oportunidad para encontrarlos, ¿cierto? Para descubrirlos. Estas metodologías nos van permitiendo sacar esas herramientas que hay dentro de nosotros, como familias, como padres de familia, como personas, como, ¿cierto?, hombres y mujeres, como colectivos sociales. Y en la medida que podamos encontrar estas herramientas, vamos a poder afrontar mucho mejor las situaciones, vamos a poder ayudar a otros y otras y contribuir realmente a procesos de sanación. Cuando hablamos de sanación, no solamente hablamos de los cuerpos, estamos hablando de diferentes dimensiones del ser humano. Estamos hablando de la parte física, de la parte emocional, de la parte espiritual, pero también de los colectivos. Los colectivos requieren sanación. Cuando hemos pasado por tanto dolor, requerimos recuperar la confianza, saber que podemos hablar con el otro y la otra. Debemos sanar nuestros espacios donde ha habido situaciones feas, ¿cierto?, conflictivas. Entonces, que sean lugares más tranquilos, que el ambiente, el territorio, hoy que hablamos tanto de los territorios e intervenimos todo el tiempo en territorios, sean territorios que tengan por lo menos una armonía, ¿cierto? Porque independientemente de la guerra y de situaciones que pasan todo el tiempo, que podamos armonizar los espacios. Entonces, estas metodologías van generando esa posibilidad y se trabajan a nivel individual o a nivel grupal, ¿cierto? A nivel colectivo, tiene las dos posibilidades. En mi caso, como trabajadora social, pues tengo una línea particular de trabajo donde articulo los dos elementos, pero también donde privilegio algunos temas que ya cuando profesora Olga me presentaste los planteabas, por ejemplo Reiki, la bioneuroemoción, combinar un poco la música, el tema de los cuencos tibetanos, para poder realmente armonizar. Quienes trabajamos en temas como temas de familia en comisarías, ¿cierto? Con las unidades de atención a víctimas, quienes trabajamos en lugares de protección a nuestros niños y nuestras niñas, a nuestras mujeres, en los refugios. De verdad que requerimos estar muy preparados y preparadas, porque no solamente es el trabajo, ¿cierto? Es una maravilla que todos tengamos una labor que hacer, pero es una maravilla que esa labor que tenemos que hacer también nos edifique y también nos construya y no nos quite valor y no nos quite vida. ¿Cómo así? ¿Usted de qué está hablando, profesora Viviana? Pues que en la medida que nos permitimos desgastarnos y no que al contrario crezcamos y nuestra energía esté bien, pues va a ser muy triste, digamos, después de muchos años, que tal vez no queramos estar en ese trabajo, que estemos cansados, que ya, digamos, queremos irnos rápido y que nos pensionemos, o bueno, no sé, ¿no? Alguna cosa así, porque el dolor es muy fuerte y trabajar con el dolor es complicado. Pasó algo muy interesante hoy y le contamos a nuestros, a quienes nos están viendo, y es que cuando hablábamos de metodologías, nos comimos un pedacito de palabra y quedó la palabra dología y terapias integrativas. Y miren qué interesante, porque las cosas siempre pasan para algo. Cuando hablamos de dología, podríamos pensar que estamos hablando del dolor. Y sí, hay mucho dolor que hay en nuestros cuerpos. Y no es el dolor que nos infligen de pronto hoy, aquí y ahora, no solamente ese, sino el dolor que traemos de atrás. Muchos de nosotros y nosotras traemos dolores, tristezas y cosas que no entendemos y vienen desde nuestra gestación. Y uno dice, ¿cómo así? ¿Pero cómo me vas a hablar de eso? Yo no me acuerdo. Sí, hay muchas cosas que pasan allí, pero también hay muchas cosas que han pasado antes. ¿Cómo así que antes de la gestación? Claro. ¿Qué ha pasado con nuestros abuelos? ¿Qué ha pasado con nuestros ancestros? Porque todo eso está en nuestro ADN, ¿no? Entonces, más allá de que usted está hablando de cosas tan raras, no. Todos tenemos en el ADN la historia de nuestros antepasados. Y no sabemos cuánto dolor hay ahí y cómo crecemos con tantas cosas que no comprendemos. Estas metodologías también nos van a ayudar a comprender qué ha pasado, cuáles son las causas tal vez de esos dolores que tenemos, por qué pasan cosas recurrentes que no entiendo, como que, por ejemplo, cada vez que veo a una persona que habla duro me da miedo y no puedo hablar. Ejemplo, ¿cierto? Y me dirá, ¿pero cómo así? Claro, puede ser que viene de un tema de atrás, que tu papá te hablaba muy duro o que el abuelo hablaba muy duro y que pasaron cosas en tu infancia que hoy no te permite enfrentar la autoridad de una manera distinta, pero tú no entiendes por qué y no sabemos por qué. Otro ejemplo que les voy a dar con estos temas y es, por ejemplo, estamos invitadas todos a una comida fantástica, una cena, porque aquí estamos celebrando en la Republicana alguna cosa y vamos a cenar todos delicioso, profesora Olga, y nos invitan a comer mariscos, fantástico. Pero resulta que yo, en medio de 50 personas, todos comemos igual, yo me enfermo, me intoxico, nadie más, solamente yo. Y entonces la pregunta es, ¿qué pasa? Pero la profesora Olga está perfecta. Mírenla, ahí está, ya no le pasó nada, al contrario, ¿sí? A nadie más. Pues resulta que muchas veces, si nos han dado una noticia anterior, por ejemplo a mí que me hubiesen dado una noticia fuerte de alguna cosa, esa noticia me afecta tanto que hago, eso es inconsciente, que esta comida me intoxique. Entonces, el tema no son los mariscos, ¿cierto? El tema es que generó un shock, alguna noticia muy fuerte, la pérdida de un trabajo, la pérdida de un proyecto, la pérdida de un ser querido, una ruptura emocional, y eso hace que mi cuerpo se predisponga y genere una intolerancia al marisco. De ahí en adelante, cada vez que tú comas mariscos, vas a intoxicarte. Entonces tú dices, ¿qué pasó? ¿Pero por qué? No puedo comer nunca más mariscos. Y resulta que no, esos no son los mariscos. Hay que identificar qué fue la causa, ¿cierto? ¿Qué pasó 2 horas o 2 días antes de que tú comieras mariscos que ocasionó que tu cuerpo se predisponga, ¿cierto?, para no tolerar el marisco? Entonces, temas como estos de las metodologías integrativas nos van a permitir encontrar, por ejemplo, la bioneuroemoción y el Reiki, encontrar la causa para que esas alergias que muchas veces tenemos, pues pasen. Otro tema importante, por ejemplo, y hablamos con el tema de las víctimas, todo el tema de somatización. Quienes tenemos problemas, digamos, nos sacan del territorio donde desplazaron. Muchos de nosotros, trabajadores sociales, hombres y mujeres, trabajamos con población que ha sido víctima de desplazamiento forzado. Y encontramos que muchas de estas mujeres, y hablo más de mujeres, porque la mayoría de víctimas, o un gran número, han sido hombres, víctimas directas, entonces quedan sus esposas, sus hijos, terminan con unas enfermedades que dicen, hombre, esto no ha pasado en mi familia. Diabetes, niños muy pequeños con diabetes avanzadas, temas de cáncer de colon, cáncer de estómago, ¿cierto? Problemas pulmonares, que se dice, ¿pero por qué si eso no ha pasado en mi familia? Pues claro, el tema fuerte es el desplazamiento, al no poder hablar, al no poder expresar, al tener ciertas circunstancias de vida, si yo soy del Chocó y me tengo que venir para Bogotá, uno de los municipios o municipios cercanos, pues no es fácil. Significa que he sido desterrado, no tengo arraigo. Y el no poder hablar y no poder tener lo que yo tenía antes va a generar una somatización muy fuerte. Y vemos, ustedes van a ver las cifras, esto es con cifras. Víctimas que tienen cáncer de seno, cáncer de ovario, cáncer de estómago, cáncer de próstata. ¿Por qué? Porque nos han desarraigado. Y entonces el cáncer está esencialmente en esa situación. ¿Qué significa? Que más allá del tema médico, la quimioterapia, la radioterapia, que hay que hacerla, hay que identificar la causa para que realmente de raíz podamos eliminar el problema, ¿cierto? Claro, eso no es mágico, yo les decía, pero es un proceso articulado, porque no es solamente identificar, por ejemplo, en el dolor de las víctimas, me duele la cabeza, me duele tal cosa, tómate el analgésico o el antipirético, ¿cierto? O tómate la vitamina, porque eso es una capita que digamos, tapa, claro, y baja el dolor, pero no encontramos la causa. Y hay que encontrar la causa, y como trabajadores sociales también, porque digamos que estas metodologías aplican a otras ciencias también, ciencias de la salud, ciencias sociales también, ¿cómo logramos ayudar y coadyuvar a que la misma persona y el colectivo y la familia encuentre la causa del problema? En la medida que encontramos la causa y que estemos dispuestos también a trabajarla, ya es parte de la solución. Por eso, estas metodologías, en el caso de trabajo social, apoyan en la identificación y generar actitud frente a la intervención de problemas o frente a problemas. Pero si hablamos en el tema de la salud como tal, esos procesos coadyuvan a los temas médicos, es decir, trabajamos articuladamente. Y al trabajar articuladamente, pues las enfermedades van a tener también un punto de quiebre, me refiero. Va a haber una mejor recepción del medicamento, la enfermedad no va a durar tanto tiempo, vamos a poder colocarle un pare que no siga avanzando. Entonces, por ejemplo, el Reiki, que es uno de los temas que se combina con otros procesos también artísticos y de color y de música, coadyuvan en muchas cosas. Por ejemplo, si te van a hacer, ya que estábamos hablando de cáncer, si estás en un proceso de quimio, sabemos de quimioterapia, sabemos que la quimioterapia es muy dura, es muy dura. Pero entre más bajitas tengamos las defensas, menos nos actúa y más daño nos hace. ¿Más daño en qué sentido? Las náuseas, la caída del cabello, la tristeza, la piel, cómo se coloca, es distinto. ¿Sí? Con sesiones de Reiki, sube las defensas y te preparas para que haya una mejor recepción de la quimioterapia. No es que no te la tengan que hacer, te la hacen. Pero la manera como tu cuerpo la recepciona es distinto. ¿Sí? El tema emocional también es distinto. Porque cuando pasan elementos de esto y pensamos en la muerte, no estamos preparados para la muerte, claro, el dolor es tan fuerte que se nos bajan las defensas, se nos bajan las endorfinas, bueno, muchos, muchos elementos que necesitamos. Y el Reiki, por ejemplo, que ayuda a que tú tengas una subida de defensas, ¿sí? Pero además, si trabajáramos bioneuroemoción, ayudaríamos también a que tú tengas una percepción de la enfermedad de una manera distinta. Cuando percibimos la problemática y lo que está pasando en nuestro entorno de una manera distinta, también podemos enfrentarla de otra forma, ¿sí? Eso nos va a ayudar a varios procesos. Otro tema.
Doctora Viviana, doctora Olga, vamos a hacer una breve pausa institucional y ya continuamos con la segunda parte de este tema, hablando acerca de las metodologías y las terapias integrativas, pues en el marco de nuestro programa Trabajo Social Sin Fronteras, donde para esta temporada estamos hablando sobre múltiples miradas en intervención en familia. ¿Le parece, profesora Olga, doctora Viviana?
Muy bien, mientras tanto nos vamos pensando todo esto que nos ha contado Viviana, que es cada aporte que hace nos tiene que dejar reflexionando, aprendiendo y preguntándonos muchas cosas, porque yo sigo preguntando ahora que volvamos. Entonces hacemos el break, muchas gracias.
Así es, recuerden que ustedes pueden hacer sus preguntas allí a través de nuestro live en vivo, nuestro directo, déjenos allí sus preguntas que finalizando el espacio pues estaremos sacando, por qué no, un par de minutos para dar respuesta a esas preguntas que ustedes tengan frente al tema de hoy, metodologías y terapias integrativas en el marco de Trabajo Social Sin Fronteras. Recuerda que somos U Republicana Radio, emisora institucional de la Corporación Universitaria Republicana. Más de 22 años formando profesionales ética, social y científicamente. Y recuerda que si tú quieres estudiar una carrera profesional con nosotros, pues la invitación es a que, por supuesto, lo hagas, en este caso estudiar, ¿por qué no?, trabajo social en modalidad presencial. Es momento de cumplir tus sueños. Escríbenos ya mismo al WhatsApp 321-301-7196, 321-301-7196, o visita nuestra página web www.urepublicana.edu.co y conoce nuestro plan de estudios, convenios y descuentos. Recuerda, somos la Corporación Universitaria Republicana, institución de educación superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Recuerda también seguirnos en las diferentes redes sociales para que estés actualizado frente a los diferentes foros, seminarios, eventos y, por supuesto, estas transmisiones en vivo con invitados súper especiales con mucho conocimiento que estamos seguros pues también te aportan en tu proceso formativo. Pero además puedes revivir estos espacios a través de nuestra sección de podcast en www.urepublicanaradio.com. Recuerda que somos la emisora institucional de la Corporación Universitaria Republicana. Continuamos entonces con la segunda parte de este Trabajo Social Sin Fronteras. Recuerden que para este semestre hemos decidido hacer varios programas especiales donde hablemos de las diferentes miradas en intervención en el tema de las familias. Y para el día de hoy, pues estamos hablando acerca de metodologías y terapias integrativas. Nuevamente le damos la bienvenida, o el paso más bien, a la profesora Olga Lucía Romero, trabajadora social, especialista en gerencia social con maestría en intervención en sistemas humanos y, por supuesto, docente de la Facultad de Trabajo Social de la Corporación Universitaria Republicana. Así que continuamos con este Trabajo Social Sin Fronteras. Adelante, profesora Olga, gracias.
Gracias. Entonces, como te decía, profe Viviana, pues todavía nos tienes un montonón de cosas para contarnos. Sin embargo, aquí yo quiero... Yo venía como retomando un poco las cosas que tú nos planteas. Y fíjate una cosa tan curiosa que podemos decir que mucho de nuestra profesión, ¿cierto? Muchos trabajadores sociales, con excepciones como tú, por ejemplo, nos dedicamos y nos concentramos de una forma muy importante en hacer nuestro trabajo muy bien, en hacer todo ese ejercicio, mirando cómo acompañamos a esas familias, a esas personas, a esos colectivos en el marco de nuestro quehacer profesional. Pero se nos olvida la primera persona. Sí, nos olvidamos de nosotros mismos, nos olvidamos de nuestro autocuidado. Y eso me pareció tan bello escuchártelo, porque inclusive desde la academia, desde la formación que nosotros hacemos, se nos olvida en gran medida esa partecita. Y si nosotros, yo a veces le digo a mis estudiantes, chicos, es que uno no puede dar de lo que no tiene. Sí, entonces digamos que es un poco eso, yo cómo tengo que estar fortalecida, yo cómo tengo que ser resiliente, yo cómo tengo que abordar y gestionar mis emociones, porque entonces ahí viene la partecita donde yo decía, claro, tú dices, todos somos energía, y yo le agregaría también, por supuesto, dándole eco a lo que tú dices, y obviamente más conocedora tú que yo del tema, es que todos somos emoción. Sí, porque todas las relaciones, todo lo que nos, como interactuamos con el mundo, como interactuamos entre todos, pues nos genera una serie de emociones, tanto chéveres como no tan chéveres, ¿no? En el marco de cómo todo eso nos puede llegar a hacer daño, y en la medida en que yo, mis emociones me están afectando en el marco de lo profesional, en el marco de lo personal, pues mi quehacer profesional también se va a ver muy afectado de una forma no tan positiva, no tan propositiva inclusive, y podemos también en muchas ocasiones generar más daño que posibilidades si yo no estoy cuidándome y autocuidándome dentro de mi marco de mis emociones, de cómo gestiono las cosas, porque efectivamente lo que tú planteas, todo el tiempo estamos enfrentados a situaciones difíciles y dolor. Entonces, por eso me parece fascinante lo que tú nos estás contando, porque nos vuelves a recordar, ¿cierto?, la importancia de seguir trabajando en nosotros para poder dar lo mejor que tenemos. En la otra partecita importante que me llamó mucho la atención es el tema de la, digamos que también, yo creo que es también una tendencia de muchas profesiones, incluyendo la nuestra, el tema de que como no tramitamos nuestras propias emociones y situaciones, hacemos transferencias, ¿sí? Cuando atendemos a la población, nos cargamos, nos llevamos el problema nuevamente a casa porque nos referenciamos con las personas o con las situaciones o con los casos. Creo que todas estas metodologías y lo que tú nos estás queriendo mostrar, porque no es un tema teórico, tú lo vives en tu ejercicio profesional, en lo que tú haces para abordar todas estas series de poblaciones. Y un poco la pregunta con la que estábamos conversando es, ¿y esto sirve para todos? ¿Sirve para todos los elementos? ¿Para todos los grupos poblacionales? La respuesta que tú nos estás diciendo es sí, pero tú también para ti como profesional. Y eso, digamos, lo rescato de una forma importante, porque en la medida en que podamos seguir construyéndonos y fortaleciéndonos como personas, en el marco de lo social podemos reivindicar al otro. Y me gustó también mucho algo que también se nos olvida, digamos, de forma, no la tenemos tan presente siempre, ¿sí? Que nos paramos desde el problema, ¿sí? Nosotros observamos siempre, identificar un problema, el diagnóstico para el problema, aquí toca ver cuál es el problema, sí, y se nos olvida los recursos que tienen las personas, los grupos, las comunidades, los colectivos. Y esos recursos, si no los identificamos y si no nos apalancamos en ellos, pues el tema de acompañar va a ser más difícil, va a ser más complejo, va a ser menos eficiente, tal vez es la palabra, en el marco de los objetivos que nosotros disciplinarmente queremos y buscamos abordar todo el tiempo. Entonces, para dejarte seguir hablando, porque me tienes mucha cosa linda para contarnos, importante, yo quería dar como resaltar como esos dos elementos que a mí me movieron mi emoción, me movieron mi energía, me movieron mi reflexión en el marco del trabajo social y nuestro quehacer profesional y la responsabilidad que tenemos con el otro y la que tenemos con nosotros. Entonces, no sé si quieras continuar con la idea, ¿qué más quisieras contarnos? Adelante, profe Viviana.
Bueno, y muchas gracias por recoger esta primera parte del programa, y es precisamente darles importancia a la emoción y a la energía. Por eso tengo una propuesta, profesora Olga, como la conoces, que se llama Energía y Emoción. O sea, yo soy docente universitaria también, pero junto con eso tengo un proceso de atención y de acompañamiento que se denomina Energía y Emoción. Y precisamente busca acompañar procesos emocionales para cambiar, digamos, su percepción y que las personas puedan mejorar su calidad de vida, emocional, su calidad de vida física en las diferentes dimensiones del ser humano. Y entonces, a partir de la energía y la emoción, lo que planteamos es que todos somos energía, la energía se mueve de diferentes formas, lo que vemos es energía, nosotros construimos nuestra realidad. Lo que creemos lo creamos, lo que vemos es energía, pero esa energía hay que saberla manejar de alguna manera para que no nos haga daño, uno, y dos, para que esa energía también esté grande. Grande es, por ejemplo, cuando nosotros estamos muy felices, estamos radiantes y nos paramos derechitos y sacamos el pecho, ¿cierto? Nuestra energía es grande y sentimos que somos capaces de enfrentar el mundo y hacer lo que queramos. Pero cuando estamos muy tristes, ¿cómo nos colocamos? La espalda la recogemos, tal vez, y la energía se pone chiquita, ¿cierto? Y sentimos que no somos tal vez capaces de enfrentar muchas cosas. Entonces, aprender a manejar la energía es muy importante. Y en eso va, pues, la emoción, ¿cierto? Esas emociones que nosotros tenemos, que se generan por diferentes situaciones en lo cotidiano, pero no solamente en el aquí y en el ahora, que es donde deberíamos estar, sino por situaciones y emociones que se generan en el pasado. Temas, por ejemplo, como la depresión, es porque nos situamos mucho y disipamos la energía en el pasado, aquello que no ocurrió y que hubiéramos querido que pasara y que genera procesos de depresión, ¿cierto? Entonces, ¿por qué no fue y qué pasó? Y hay diferentes tipos de depresiones. Y cuando centramos nuestra energía y pensamiento en el futuro, en aquello que queremos que pase, pero que no sabemos, y de la incertidumbre, lo cual no es malo, pero si no se sabe manejar, va a generar procesos de ansiedad. Entonces, tanto lo uno como lo otro, si no se sabe manejar, pues no es tan chévere. ¿Qué se requiere entonces? En el aquí y en el ahora, también identificar esas emociones que pasan y que transitan nuestro territorio, nuestro cuerpo. Aprender a identificarlas, uno, es muy importante, porque a veces no sabemos si estoy triste, si estoy colérico, si estoy con iras, cómo estoy, ¿sí? Y dos, aprender un poco a vivir con ellas para manejarlas. Una cosa es el discurso y otra cosa es hacerlo. Por eso es importante que hagamos ejercicios para aprender a identificarlas, a manejarlas y a vivir con ellas. ¿Cómo así que a vivir con ellas? Sí, porque es natural del ser humano que tengamos ira, alegría, nos dé tristeza, nos pasen muchas cosas. Sí, no, claro, algunos decimos algunas emociones buenas o malas, pero son parte de nuestro ser. Y muchos de nosotros tenemos más de unas que de otras, o son más susceptibles de dispararse o de salir a flote unas que otras. ¿Cómo hace parte de nosotros? No hablamos aquí con esas metodologías integrativas y con esas terapias integrativas de erradicar cosas nuestras, porque el erradicarlas es quitar algo de nosotros como si nos quitaran un dedito. Hace parte de nosotros y es una herramienta también. Muchas veces necesitamos tener miedo. ¿Miedo para qué? Para poder salir corriendo rápido y que no nos atraquen y que realmente nos dé la fuerza para eso. Otras veces necesitamos ponernos muy tristes realmente y poder llorar para liberar, ¿cierto? Y entonces, ¿cómo aprendemos a identificar y a saber que esto es posible manejarlo en nuestros cuerpos? Pero que esto junto a talentos multiplica nuestra fuerza para hacer cosas. Por eso en energía y emoción, que ahora les damos los datos de donde pueden también visitarnos, tenemos o tengo, digamos, un modelo muy importante que se llama el método VAS, Vida, Arte y Salud. Este es un método que va dirigido a grupos o colectivos empresariales, universitarios, diferentes colectivos, para que a partir precisamente de la articulación entre prácticas artísticas y elementos también alternativos en salud, podamos potencializar los valores, capacidades y potencialidades del ser humano y de nuestros colaboradores. Hablemos de docentes, hablemos de estudiantes, hablemos de los colaboradores de una empresa. Porque todas las empresas y las universidades son los espacios. Queremos que nuestros equipos estén bien, no solamente que produzcan, que estén bien. En la medida que haya una motivación, que estemos con sentido de pertenencia, con que realmente los talentos estén dispuestos para sí mismos y para el colectivo, las cosas andan y funcionan mucho mejor. Pero hay que partir del ser humano, profesora Olga, y tú lo has dicho. Hay que partir de nosotros. Si nosotros estamos bien, nos conocemos, nos cuidamos, identificamos nuestras herramientas, podemos actuar de maneras distintas. Pero si no hay oportunidad para eso, va a ser muy difícil. Amartya Sen, uno de nuestros autores que trabajamos tanto, habla precisamente de eso. O sea, si no generamos la oportunidad con nuestros colectivos, con nuestros individuos, hombres y mujeres, va a ser muy difícil que uno descubra qué herramientas tiene. Uno puede tener una caja ahí muy bonita, pero con un candado. Pues hay que permitir abrir ese candado para que yo descubra que tengo las herramientas, ¿cierto? Que tengo el martillo, las puntillas, el serrucho, todas esas cosas lindas que no se llaman así, por supuesto, son esas posibilidades que tenemos. Entonces, eso es un tema importante. Otro tema para manejar las emociones, ¿cierto? Y descubrirnos también, es, por ejemplo, son, por ejemplo, las mandalas, ¿no? Como esa posibilidad más allá de la moda, ¿no? Las mandalas como una forma de acción terapéutica que nos permite conocernos, conocer qué pensamos, cómo lo pensamos, encontrar respuestas que a veces nos hacemos todo el tiempo, pero en el afán, como no nos damos tiempo a nosotros, porque todo es corra, entonces vivimos qué tengo que hacer y cómo lo hago, y resulta que muchas de las respuestas están en nuestro corazón. Pero si no encontramos el espacio del silencio, si no nos damos el espacio para meditar, para estar tranquilos, para colorear, no porque sí, porque es la moda colorear, sino porque es un espacio de encuentro conmigo mismo a través del color, de las formas, pues va a ser complicado. Aquí con energía y emoción lo que hacemos también es generar ese espacio de encuentro para que te aprendas a leer, aprendas a trabajar, y eso lo lleves a los niños y a las niñas, a los padres de familia, a las familias que tenemos en los colegios, en donde estemos, porque es una forma de intervención muy bonita. Pero el que no lo sabe hacer, como lo dices tú, profesora Olga, pues es complicado enseñarlo. Por eso las metodologías parten de aprender haciendo. Tú debes aprenderlas y aplicarlas en tu propio cuerpo, en tu ser, en tu mente, para que realmente sepas los beneficios. Porque una cosa es que nos muestren allá algo, yo no diga, bueno, ¿será que sí o será que no? A que tú lo vivas en tu cuerpo. Si tú lo vives en tu cuerpo y aprendes qué pasa contigo, te vas a dar cuenta que eso también puede pasar en otras personas. Y si lo haces contigo y tú lo puedes, ¿por qué no otros? ¿Y por qué no compartirlo con otras personas? Para que tengan esas herramientas y puedan seguir adelante con muchos procesos. Entonces, eso es importante ahí. El tema de las mandalas, otro elemento que hay, pues ya son los cursos también que se generan para que aprendamos todos a ser nuestros propios sanadores. Porque no solamente tenemos que ir al terapeuta, ¿cierto? Por ejemplo, en este caso al reikista, al maestro Reiki, sino que nosotros aprendamos a trabajar con nuestra energía y con nuestras manos y aprendamos a hacernos autoterapias, ¿sí? Eso se aprende con Reiki y con energía y emoción se está impulsando para que aprendamos a hacer los cursos, pues hacemos los cursos y aprendamos a hacer atención a nosotros mismos, atención y sanación a nuestras mascotas. ¿Quién no quiere sanar a su propia mascota? ¿Sí? No solamente el veterinario. A nuestras plantas, a los lugares en donde habitamos, y también aprender a hacer estos procesos a distancia. Muchos de nosotros tenemos a nuestros padres lejos, a nuestros seres queridos lejos, y quisiéramos darles una mano en temas también que los ayuden a sanar. El Reiki da esa posibilidad, y entonces aquí lo que hacemos son los cursos para que tú aprendas. Tú no dependas siempre de otros. Y esto mismo para nuestras comunidades o nuestros colectivos es magnífico. Y hace parte además de algo que las comunidades y los colectivos y las familias ya tienen. Todos tienen dones para sanar. Lo que pasa es que hay que encauzarlos. Todas las que somos madres, todas sabemos que si nuestros hijos se golpeaban desde pequeñitos, ¿qué era lo primero que hacíamos? Colocar la mano. Si nosotros nos golpeamos, lo primero que hacemos es colocarnos la mano. ¿Y qué sanaba nuestro bebé además del amor y el besito? Sana que sana, y la energía que colocamos y el calorcito que colocamos donde el bebé se raspó, donde se pegó, ¿cierto? Nada más que le coloquemos las manitas en la cabecita, en fin. Entonces, todos tenemos esa posibilidad. Hay que aprender un poco a organizar esos talentos. Todos tenemos talentos, pero tal vez dicen que son otros, no nosotros. Entonces, eso hace parte del descubrimiento para poder trabajar a fondo diferentes procesos, ¿no? Entonces, en energía y emoción trabajamos un poco eso con nuestros equipos para fortalecer. Y en el caso de nosotros como trabajadores sociales, eso entra dentro de esas nuevas alternativas, pero lo que se considera como líneas de intervención de quinta generación, ¿sí? Quinta generación porque son formas contemporáneas que coadyuvan los procesos de intervención en diferentes colectivos, ¿sí? Y esto quiere decir, como dices, profesora Olga, no solamente población vulnerable, ¿no? Porque uno asocia el trabajo social que solamente es para la población de menos recursos. No, finalmente, los seres humanos, independientemente del estrato social, requerimos acompañamientos en nuestras formas de vida, en nuestras formas de crecimiento, en cómo percibirnos, cómo entendernos, cómo estar mejor con nuestras familias, cómo estar mejor con nuestro entorno. Porque eso es fundamental, nuestra relación con la naturaleza, con el agua, con el árbol, con el pájaro, con los animales, con el entorno, con los elementales que llamamos. Y entonces esto aplica por eso a diferentes contextos, como el trabajo social, no solamente población vulnerable. O sea, el trabajo social también aplica en todos los procesos, en todos los contextos, en la globalización, en procesos de investigación. Y mira algo muy importante, profe Olga, y es que uno diría, ah, bueno, eso es un tema de salud. Pues no, resulta que con las terapias integrativas, las metodologías, podemos como trabajo social y con equipos de colaboradores en otras líneas, por supuesto, apoyar en temas como, por ejemplo, política pública. ¿Cómo así? Pero esa profe se enloqueció, ¿pero qué le pasa? ¿No? No, es que quienes son formuladores de políticas, planes, programas, proyectos, presupuestos, estrategias, protocolos, ¿sí? Que requieren estar muy sensibles, ¿cierto? Muy intuitivos, con los cinco sentidos puestos, muy fuertes, para poder formular adecuadamente, para poder implementar adecuadamente y para poder evaluar y ajustar adecuadamente. Por eso, eso suena como raro, ¿no? Eso es un tema de consultorio para allá, para los que han pasado problemas de violencia. No. Nosotros podemos preparar nuestros equipos para que tengan fortalecidas esos elementos. No voy a hablar en Soacha, solamente quiero dar este ejemplo. En Soacha, que había un proceso de intervención, muchos grupos de mujeres estaban apostándole a hacer la política pública de género, precisamente allí. Pero sabemos que en los colectivos a veces hay tensiones, a veces es normal del ser humano, ¿cierto? Hay diferentes intereses, diferentes apuestas y posturas que hace que tú, si inicias un proceso en esa situación de tensión, va a salir distinto el ejercicio de formulación. Entonces, por ejemplo, hicimos este ejercicio de metodología integrativa, donde trabajamos meditación, respiración, mandalas, algo de Reiki. ¿Para qué? Para que entráramos en un proceso de armonización. No que todos pensemos igual, porque el disenso es muy importante, no solamente el consenso, el disenso, pero en una tónica distinta, que nos escuchemos, que sepamos que el otro puede pensar distinto, bueno, es válido, pero ¿cómo entonces recogemos esos consensos y esos disensos para saber qué es lo que requiere el municipio, qué requieren las mujeres, cómo nos fortalecemos como organizaciones de mujeres, ejemplo? Y entonces allí se aplicó, solo para contarles esa experiencia, y fue muy interesante. No es para que la política pública salga perfecta, ¿no? Porque es perfectible siempre y hay que hacerle ajustes, sino porque la disposición de las personas para generar procesos, y sobre todo esos procesos que tienen tanta responsabilidad, para que realmente tú estés más tranquilo y puedas hacerlo de una manera más armónica, pues bueno, esto se logró con eso. Fue un pilotaje muy interesante que se hizo, un proceso de varios días, 2 días fueron de trabajo de metodología integrativa, más para el fortalecimiento individual y colectivo, de comunicación, de esos procesos, y luego sí ya fue todo el ejercicio de orden, digámoslo, de técnico y político, para poder hacer un ejercicio como estos. Entonces, a quienes les suena descabellado estas formas de intervención que suenan como raras, pues no, realmente las podemos trabajar, aprender y trabajar para ubicarlas en muchos escenarios, en cualquier escenario en que tú te desarrolles dentro de las ciencias sociales, como trabajador o trabajadora social, tiene un potencial muy grande. Pero la invitación es a que pensemos, y lo decía la profesora Olga, en nosotros y nosotras. En la medida en que nosotros y nuestros entornos, y nosotras y nuestros entornos estén mejor, nosotros estemos más tranquilos y tranquilas, nos demos el espacio para hacer, para sentir, para descubrirnos, para sanarnos, de verdad que nuestros ejercicios profesionales van a tener mucha más potencia, y con quienes trabajemos más, alcaldes, gobernadores, mesas técnicas, mesas ambientales, mesas jurídicas, cualquier ejercicio, porque el autocuidado y el trabajo con nosotros y con los seres humanos que integramos los procesos, pues son fundamentales. Primero el ser humano, para que pensemos en otros ejercicios. Si queremos que otros participen, sí, claro, pero es que antes de participar hay que mirar qué está pasando con el entorno de las personas, qué pasa con sus familias, y mirar qué pasa contigo. Piénsate en este momento, qué está pasando en tu vida, qué está pasando con tu familia, y tal vez qué requerimos revisar y trabajar con nosotros para poder fortalecernos como personas y como profesionales.
Ya no se nos está agotando el tiempo, quisiera que fuera más larguito porque está muy rica nuestra conversación, tus aportes y tus comentarios. Como tenemos seguramente nuestros estudiantes profesionales en formación escuchándote más a ti, ¿tú qué les podrías decir a ellos en el marco de esa formación? Primero, en pregrado, ¿cierto? Y segundo, que alguien dijera, incluyéndome, yo levanto la mano, qué rico saber más de esto, qué rico poder seguir aprendiendo, porque cuando yo te oigo, empiezo a relacionar con teorías, con epistemologías, ¿sí? O sea, esto no está para nada desarticulado de las teorías de las ciencias sociales y humanas, ¿sí? Porque es que desde ahí yo te oigo parada todo el tiempo, desde muchas de esas teorías. Entonces, ¿tú qué le dirías a nuestros estudiantes que nos están escuchando? Y la otra pregunta ya para ir cerrando es, ¿cómo podemos saber más? ¿Tú qué recomendación nos harías? ¿Qué espacios nos recomiendas? Cuéntanos de tus redes, dónde te podemos preguntar, dónde te podemos escuchar, cómo te podemos seguir.
Bueno, muchas gracias. Pues esta es una invitación a todas las personas que nos ven, y a nuestros estudiantes de trabajo social, de pregrado y quienes luego hagan sus maestrías y demás de trabajo social, pero en general a la población. Qué importante que podamos tener la apertura, tanto académica, ¿cierto?, y mental, para reconocer otras formas de intervención y otras formas de saber, sabiendo también que esto de lo que les estoy hablando tiene todo un acervo epistémico, ¿sí? Cuando yo les hablaba del tema sociocrítico, del tema de la complejidad, del reconocimiento de los saberes, porque cuando hablamos aquí de prácticas y metodologías integrativas, estamos reconociendo el saber popular, el saber ancestral, el saber de nuestras abuelas, el saber de nuestras mamás, de las comunidades, que tienen un saber increíble, así no han pasado por la universidad. Saber que hay que respetar y un saber que está ahí para recoger. Esos elementos epistémicos que vienen desde lo sociocrítico, las escuelas como la educación popular, el diálogo de saberes, la investigación acción participativa, el tema de la complejidad, ¿cierto? Entonces aquí tenemos a Maturana, tenemos a Morín, tenemos a varios personajes que están allí, para que esto no suene como algo raro ya que esa profesora está diciendo, no, esto tiene un acervo aquí, claro, desde la complejidad, cómo estamos en las redes, cómo articulamos diferentes axiomas, desde lo sociocrítico, cómo realmente recogemos el sentir de la comunidad, de las familias, problematizamos sus situaciones, desde lo sistémico, aquí que es experta la profesora Olga. Entonces, son lineamientos, ¿cierto?, y paradigmas epistémicos que ustedes conocen, aprovechenlos. Digamos, cuando yo le digo que aprovechenlos es porque a veces uno dice, ay, eso tan aburrido, que tantas cosas por allí y por acá. No, no los aprovechen porque la labor que ustedes hagan depende mucho también de donde ustedes como profesionales se paren. No es lo mismo actuar desde el funcionalismo, desde el positivismo, sí, y aquí me pongo un poco teórica, a que hablemos desde estas otras corrientes que dan apertura al reconocimiento de otras acciones como estas, del saber popular, de poder confluir con temas como la salud, lo alternativo, lo holístico, que no es un tema esotérico porque para muchos, uy, nos están hablando por allá. No, aquí no es de la bolita de cristal, ¿no? Aquí hay datos, hay cifras, hay autores, ¿sí? Desde el psicoanálisis, también con la psicología social, con la psicología sistémica. Bueno, estamos hablando de muchos autores que están allí. Hay evidencia científica y entonces ustedes reciban, recojan eso, tengan apertura a mirar otras posibilidades, pero también a reconocer que esto realmente coadyuva todos los procesos que ustedes hagan. O sea, que hay evidencia también científica de la meditación, de la respiración, de hacer yoga, de colorear, de hacer la mandala terapéutica. Miren la experiencia de las madres que hacen esas grandes colchas y que uno dice, sí, muy bonita la colcha. La intención no es la colcha, esa es la metodología. Pero la intención es que esas mujeres puedan hacer catarsis y al hablar podemos sacar otras cosas y podemos ir sanando, ¿cierto? Entonces, esa es una invitación para que ustedes se den la posibilidad, primero, de amar lo que hacen y lo que estudian. Trabajo social es maravilloso y tiene toda la gama que ustedes quieran como perfil profesional. O sea, se han metido de verdad y le han apostado a una de las mejores carreras en las ciencias sociales. Y eso depende también de ustedes, de la apertura que tengan frente a eso. Aprovechen la universidad, aprovechen este saber y generemos una apertura para estos espacios. ¿Dónde me pueden encontrar? Me pueden encontrar en mis redes sociales, de Instagram, Facebook, la página web, que ya muestro aquí en pantalla cuáles son esas direcciones, para que ustedes me visiten. Me pueden visitar a mí o a otras personas. Yo tengo en la página muchos tips que con el equipo de trabajo, que incluyo ahí incluso a mi hija, que está apoyándome en ese ejercicio. Los jóvenes son más dinámicos en todo ese tema de las redes, también apoyándome con su conocimiento. Allí, pues, damos los tips, damos todos los días algunos elementos. Tengo un ebook también sobre el Reiki, que es gratuito. Hay cursos también gratuitos y otros cursos y terapias que están allí anunciados en la página. Y cuando quieran, podemos hablar de estos temas, podemos generar clases en las mallas curriculares, con las escuelas de trabajo social. Se está planteando precisamente que haya o electivas o asignaturas que tengan que ver con esas nuevas miradas contemporáneas de intervención, para que veamos otras metodologías más allá de lo que históricamente y muy reconocido pues ya tenemos. Hay que ir aumentando, porque precisamente una de las apuestas en trabajo social es generar nuestras propias teorías, generar nuestros propios conocimientos y que nosotros como trabajadores sociales podamos argumentar, no solamente hacer, porque no solamente somos hacedores. No, somos constructores, formuladores, evaluadores. Y eso nos da un lugar distinto como trabajadores sociales, para erradicar esa mirada que a veces hay de que tú sirves es para el encuentro, para el taller, para... un momento, eso tiene un acervo argumentativo, eso tiene un origen, y nosotros estamos desde el origen, para que pongamos y defendamos también nuestra carrera. Y elementos como estos nos dan también una gran posibilidad y una gran mirada. Entonces es un llamado, con mucho gusto yo puedo contribuir un poquito a eso, un poquito, porque pues igual somos muchos, pero hablar de metodologías integrativas hoy en trabajo social y para otras ciencias, las ciencias sociales, de verdad que es un reto, y yo me alegro mucho de acuñar el tema, y digo acuñarlo porque no existía, ¿sí? Está a partir de la investigación que se hace, mi investigación doctoral, y se hace con la evidencia científica de por qué articular estos elementos sirve. Entonces, ustedes, para que se den también esta posibilidad, para quienes quieran aprender y acercarse mucho más a este mundo, los invito a que me visiten en la página Energía y Emoción, en Instagram, Energía y Emoción Oficial, raya al piso Reiki, y en la página web www.energiayemocion.com.
Agradeciéndole, doctora, entonces, por compartir todo ese conocimiento con nosotros.
A todos que nos están viendo y a la universidad por este programa de trabajo social sin fronteras.
Sigan conectadas con www.urepublicana.edu.co. Nos vemos en una próxima oportunidad.
Agradecimiento al profesor Cristian Gutiérrez también. Muchas gracias.
Gracias a ti también, Arley. Muchas gracias. Un abrazo para todos. Feliz tarde.
Hola, Lina, ¿qué hay de tu vida?
Súper bien, aplicando para un trabajo en una multinacional.
No, yo ni siquiera he podido estudiar.
No te preocupes, yo estudié en la Corporación Universitaria Republicana. Facilidades de pago que ni te imaginas. Llama al 286-2384. Recuerda, 286-2384. Las inscripciones están abiertas. Esta es tu oportunidad.